8 y 38 minutos, don José Manuel Contreras, a la sazón, amigo Chema. ¿Me habla usted todavía a pesar de empezar casi con 10 minutos de retraso en nuestro rincón literario?
Yo le hablo siempre.
Otra cosa es lo que me digas, ¿no?
No, siempre afectuoso y cariñosamente. Sabes que los jueves son mágicos.
Rincón literario.
Rincón literario con José Manuel Contreras.
Literario, y como hemos ido anunciando a lo largo de la mañana, hoy nuestro protagonista, nuestro invitado es Jorge Molís, uno de los grandes autores de la novela histórica española, que nos presenta Prométeme que serás libre, y al que tenemos al otro lado del teléfono. Don Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buena tarde, ¿qué tal estamos?
Hola, muy buenas tardes.
¿Estamos bien? ¿Todo bien?
Todo bien, sí.
Bueno, pues ¿nos dejas, Jorge, que sigamos con el orden de nuestro programa y enseguida vamos contigo?
Encantado.
Venga, pues vamos con el orden habitual de nuestro programa, empezando por la lista de los libros más vendidos. Los datos nos los facilita FNAC Parque Sur, lista de los libros más vendidos en la última semana en la Comunidad de Madrid. En categoría de ficción, el primer puesto es para Los enamoramientos, de Javier Marías, editado por Alfaguara. El segundo para La tierra de las cuevas pintadas, de Jean-Marie Ahe, editado por Maeva. Y el tercer puesto para La soledad de los números primos, de Paolo Giordano, editado por Salamandra.
Y dentro del apartado de no ficción, Indignaos, de Stefan Hessel, que ha editado Destino. Excusas para no pensar, de Eduardo Punset, que ha editado Destino también. Y Desarrolla tu inteligencia emocional, Pablo Fernández Berrocal y Natalia Ramos Díaz, de Editorial Kairos.
En poesía, la autora del libro que está en primer puesto, sé que a todos los oyentes de la cadena SER nos hace una especial ilusión, La mujer del precipicio, de Princesa Inca, editado por Libros del Silencio. El segundo puesto para Poesía completa, de Javier Egea, editado por Bartleby. Y el tercero para El cuervo, de Edgar Allan Poe, ilustrado por Gustave Doré, editado por Libros de Papel.
Y dentro del apartado infantil juvenil, El principito, de Saint-Exupéry, que ha editado Salamandra. Renacer, de Claudia Gray, que ha editado Montena. Y Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, ilustrado por Rebeca Dautremer, que ha editado Edelvives.
Vamos con nuestras recomendaciones.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
Usted dirá, señor Chema.
Pues mira, empezamos con los peques de la casa, pero muy peques, 3-4 años, que están empezando a, bueno, pues a distinguir, a diferenciar algunas letras, que les gusta que les leamos, y es el siguiente, Superhéroes. Su autor es Roberto Aliaga, que nació en Argamasilla de Alba, Ciudad Real, y es licenciado en biología y comenzó su trayectoria en la literatura infantil en 2005 con el libro La oficina de objetos perdidos y encontrados. En 2008 ganó el premio Lazarillo del álbum ilustrado junto a Roger Olmos con la obra El príncipe de los enredos, y sus obras han sido traducidas a muchísimos idiomas. ¿Qué nos vamos a encontrar en este fantástico árbol ilustrado por Roger Olmos? Pues conoceremos a Susi, capaz de lanzar patadas a distancia, a Andrea, que puede viajar sin moverse de su silla, Johnny con visión nocturna, o Darius, capaz de parar el tiempo. Una aventura de superhéroes a la que estáis todos invitados. Y como es un álbum, vamos a leeros solo prácticamente dos frases que hay en cada una de las páginas, con unas ilustraciones bellísimas, que dice así: desde hace varios meses voy a una escuela de superhéroes. Allí todos tenemos superpoderes y la señorita Merche nos enseña a utilizarlos. Bueno, pues así se inicia este álbum de 32 páginas, editado por Anaya. Las ilustraciones, como hemos dicho, de Roger Olmos son fantásticos, y le da Roberto Aliaga, Superhéroes.
Y es que lo hemos dicho siempre, o sea, los peques tienen que empezar leyendo y aficionándose a los libros con esto. No les ponemos el Ulises de Joyce ahí, no, venga, no. Toma, a por ello. No, tienen que empezar pues con esto, con imágenes, con todo muy visual, con algo que sea atractivo para esas edades, y después ya se engancharán al resto.
Y desde luego que en casa nos vean con libros en la mano.
Efectivamente,
porque van copiando todo lo que ven.
Vamos con más recomendaciones de páginas web.
Rincón literario, páginas web.
Chema. Muy sencillo, tecleamos www.cuentoalavista.com, todo seguido, sí. cuentoalavista.com. Este espacio no es solamente un blog de cuentos infantiles, que es muchísimo más. Es un rincón donde compartir tu tiempo, tu ilusión y tu alegría con los más pequeños de la casa, para descubrir cuentos para leer antes de ir a dormir o nada más despertarse, donde encontrar concursos, dibujos y todos los recursos para fomentar la lectura. Y lo que es más importante, leer, leer, leer y leer. Ahí lo podemos encontrar y pasarlo pipa entre letras e ilustraciones, porque Cuento a la Vista está lleno de sonrisas, aventuras, libros, noticias y consejos. Es un rincón para papá, para mamá, mamá y para los pequeños de la casa. Un rincón para la familia. Cuentoalavista.com.
Vamos ya con nuestro invitado, Chema, ¿le parece a usted?
Sí, pues...
Sigue por aquí, don Jorge, ¿no?
Aquí estoy.
Por aquí le tenemos. Sí, pues nació en Barcelona y bueno, pues en 1951, hace cuatro días prácticamente, pues sí, como aquel que dice, y vivió su infancia en el barrio del Arrabal y su adolescencia en el de Gracia. Y parece ser que le dijo su padre, cuando le dijo que quería ser escritor, con eso vas a pasar mucha hambre. No sabemos si le hizo mucho caso. Yo creo que no le hizo mucho caso porque ahí
por
le tenemos.
Suerte, por suerte
para todos nosotros. En 2000 publicó Los muros de Jericó y en 2003 Presagio, con excelentes críticas. El anillo en 2004 y La reina oculta en 2007. Premio de novela histórica Alfonso X el Sabio. Y alcanzaron gran éxito de público. Sus obras se han editado en más de 20 idiomas. En 2008, superando el temor a pasar hambre, que le dijo su padre entonces, abandona su actividad profesional en grandes multinacionales y se dedica, como tú bien dices, gracias a todos, bueno, pues a escribir. Jorge, esa es la suerte que tenemos, ¿no? No sé si es la suerte que tú tienes. Espero que sí.
Bueno, es la suerte que yo tengo, pero me ha costado una larga trayectoria poder dedicarme solo a escribir. Estoy muy satisfecho.
¿De dónde nos llega este título? Prométeme que será libre. Yo he leído, la tengo prácticamente terminada la novela. Nuestros pues oyentes, seguramente algunos de ellos todavía no han tenido el privilegio de acercarse a ella. David, desde luego, ¿no?, que está aquí conmigo. ¿De dónde viene ese título? Prométeme que será libre, que es un título precioso.
Pues del inicio de la novela. O sea, la novela empieza en 1484, cuando una galera pirata asalta un pueblecito de pescadores en la Costa Brava, y Ramón, que es el padre de la familia de pescadores, muere defendiendo a su familia. Lo que no puede evitar es que los piratas secuestren a su esposa y a su hija para esclavizarlas. Y estando en su agonía, pues le pide que su hijo le haga una promesa, y es: prométeme que serás libre. Y a partir de ahí empieza la epopeya del muchachito que tiene que huir a Barcelona porque no queda nada en el pueblo con su hermano pequeño de 10 años. Se encuentra en una ciudad en un principio hostil, pobre, porque ha pasado una guerra civil, y empieza a trabajar en la librería ya como aprendiz. Y a partir de ahí, pues cuando vaya creciendo, iniciará una epopeya que le llevará a recorrer el Mediterráneo para llegar y cumplir la promesa que un día le hizo a su padre.
En tu biografía dice que has pasado por muchísimos trabajos, desde peón de obra, vendedor de libros, reparador de radios y muchísimas más. Todo esto, ¿le ha dado cuerpo a este personaje central, Joan, protagonista, de todas las peripecias que pasa por muchísimos trabajos y por muchísimas ciudades que va descubriendo poco a poco en esta trayectoria?
Bueno, pues sí, algo tiene también de mi propia experiencia, porque continuando lo que contabas de mi padre, que cuando le dije que quería ser escritor, pues él dijo: muy bien, hijo. Y me llevó a la imprenta de mi barrio y me puso a trabajar de aprendiz en la imprenta, diciéndome que conociera los libros desde abajo. Oye. Y que la familia no podía mantener a alguien que no estaba probando las asignaturas. A partir de ahí, pues me puse a estudiar más por la noche y fui a aprender de dos o tres cosas más, y luego pues hice cantidad de trabajo mientras estudiaba. Y sí, también pues me he movido por el mundo como mi personaje, y de todo ello ha salido también esa historia.
Chema, ¿me dejas que le haga dos preguntas?
Por favor.
A Jorge, por un lado, Jorge, el libro, ¿tú sueles escribir en castellano o en catalán?
Yo escribo en castellano.
Vale, pregunto porque muchas veces cuando hablamos con autores catalanes o vascos o gallegos, me gusta saber si es un libro que ha sido escrito originalmente en castellano o ha sido traducido, que muchas veces vosotros mismos los traducís. O sea,
¿y ese sí, dime? Es originalmente escrito en castellano, porque yo no tengo la soltura en catalán. En la época en que yo estudiaba, solamente se estudiaba en castellano. Sí. Y luego salí de Barcelona para vivir en Valencia, luego estuve viviendo en Estados Unidos, y
sí, era más
y en la actualidad estoy en Madrid desde hace muchos años. Entonces no tengo soltura en catalán para escribir en catalán y escribo en castellano.
Y otra cosa, he notado, yo no sé si tú coincides, que por suerte en los últimos años parece que muchos escritores de novela histórica, entre los que te incluyo, yo qué sé, estoy pensando, Chufo Llorens, Ildefonso Falcones, han buscado en la Cataluña medieval un escenario para sus novelas. Y me parece magnífico, porque es un momento realmente apasionante y que entiendo que a ti también te ha dado mucho juego.
Sí, sí, yo tuve la fortuna que investigando pues encontré unos personajes fascinantes en la Barcelona del Renacimiento, para empezar el Ibero Corrón, un verdadero héroe de la libertad de expresión de la época, o el almirante Vilamarí, que era el almirante de Fernando el Católico, que a la vez de ejercer como autoridad del rey también ejercía de pirata. Una serie de personajes fascinantes que me llevaron a ubicar la novela en el Renacimiento, que también es una época esplendorosa. Y no solamente la parte de Barcelona, sino que gran parte de la novela ocurre en el Mediterráneo, que pasaba a ser el Mediterráneo de la Corona de Aragón al Mediterráneo español. Porque fue un momento en que, gracias a la unión de Isabel y Fernando, luego de la conquista de Granada, la atención de los reyes se volcó en el Mediterráneo, donde están los enemigos tradicionales de España, para empezar los turcos, pero también Francia, etcétera. Y se desarrolla la epopeya del protagonista, se desarrolla en esos momentos de formación de España, en esos momentos en que realmente se está fraguando el Imperio Español, porque el Imperio Español no nació en América, nació en el Mediterráneo. Sí. La toma de Granada en el Mediterráneo, y a partir de aquí ya se expandió. Pero creo que son momentos fascinantes para la historia de España, no estamos tratando solamente de Barcelona.
Sí, además, los personajes, no obstante, son maravillosos, son preciosos, porque ese protagonista, ese hijo de Ramón, que le promete a su padre que será libre y hace todo por ello, lo sitúas en una situación donde has hablado de los libreros Corró y de todo lo malo y lo tremendo que hizo la Inquisición durante toda su vigencia.
Pues la Inquisición sí era un factor determinante en esa época, era por varias razones, ¿no? La presión que ejerció sobre los conversos y el hecho de que la gente no se pudiera defender, a veces ni sabía de qué se le acusaba, pues creó un clima de terror, y no era solamente el trasfondo religioso, era también la voluntad de Fernando el Católico. Entonces, traficar con libros, y sobre todo con libros prohibidos, era una empresa muy, muy arriesgada, pero era una empresa de libertad, o sea, y el libro va de libertad, o sea, prométeme que serás libre, pues no solamente trata de la libertad física, que ya era muy difícil en la época, porque los campesinos estaban atados a sus tierras y prácticamente esclavizados, y los que les ataban en las galeras eran esclavos también. Entonces, la libertad intelectual también es un punto fundamental en la novela, porque no deja de ser también un homenaje no solo a la libertad, sino a los libros y a la libertad que la lectura nos da.
Y oye, Jorge, ¿tú crees que es más difícil que... Bueno, claro, tú has escrito la novela, pero ¿qué presentaba más dificultades? ¿Que Joan en su momento consiguiera ser libre como le prometió a su padre, o que un padre le pida a un hijo nacido hoy en día que sea libre, pues de, no sé, de compromisos con los bancos, de control de la administración, de los problemas? ¿Cuál es más difícil? ¿Cuándo es más difícil ser libre? ¿Hoy en día o en ese siglo XV?
Sí, bueno, la libertad es algo precioso que todos anhelamos, pero no deja de ser una utopía. En el siglo XV la libertad física ya era difícil. En el caso del protagonista, cuando su padre le pide que sea libre, no solamente él pronto entiende que un hombre no puede ser libre, sino lo de su familia. Luego, una de sus ansias era rescatar a su madre y a su hermana. Pero en la actualidad también tenemos muchas limitaciones. O sea, la libertad total no existe, porque tendríamos que tener el poder total. Entonces vivimos en una sociedad donde no queda más remedio que acomodarse a unas normas. Pero yo considero que si el ser humano tiene una cantidad suficiente de libertad, se siente feliz. Entonces hay que ver lo que se tiene y no tanto lo que no se tiene, porque ya te digo, libertad total no la tiene nadie, siempre todos tenemos compromisos y o simplemente compromisos con otra gente que vivimos en la sociedad.
Siempre vivimos en una sociedad, efectivamente, que son al final como compromisos.
Al final del libro hay un apéndice histórico donde, bueno, pues el lector puede situarse en un plano de la zona, vamos, de la zona, de la situación. Entonces, algunos dibujos de barcas, de los personajes que aparecen, como comentaba, de la familia Corró, y tiene ese libro dividido en cuatro partes. ¿Qué les podemos decir a nuestros oyentes y los lectores que se van a encontrar ahí en esas cuatro partes del libro diferenciadas?
Hombre, eso, prométeme que serás libre, tiene cuatro partes. No solamente estas cuatro partes, sino, como muy bien dijiste, unas imágenes de la época, porque lo que yo he pretendido es que el lector se sumergiera en el siglo XV. Entonces, para empezar, hay una imagen, una vista de Barcelona de la época, donde se ven los edificios más relevantes. También hay una vista de Nápoles, porque gran parte de la acción, y donde ocurre la acción, se puede ver ahí. Uh-huh. Y un plano de 1492 de Barcelona, donde sitúa exactamente lo que ocurre, y otro del Mediterráneo. Entonces la novela empieza en la Costa Brava, se desplaza a Barcelona, donde uh-huh. transcurre varios años. Y ya diría yo que la segunda parte de la novela, bueno, la segunda parte es aún Barcelona. La tercera parte ocurre en una galera en el Mediterráneo, donde pues ocurren distintos hechos y combates navales, etcétera. Uh-huh. Y la cuarta parte ocurre en Italia, entre uh-huh. Nápoles y Roma. Aquella era una época fascinante en Italia, porque era ya el Renacimiento, mientras en España estaba...
Sí, vivíamos en la Edad Media y ellos estaban un paso por delante, sí.
Exacto, sí. Y era un momento brillante para España también en Italia, porque había un papa español, uh-huh. el segundo de los papas Borgia. Entonces, es muy interesante la epopeya que los españoles tuvimos ahí también, no solamente en las guerras contra los franceses que se cuentan en la novela con el gran capitán, sino con los Borgia y su corte de, básicamente eran valencianos, pero también habían resto de gente procedente de otros lugares de España. Forjaron un verdadero reino en el centro de Italia, pues con su bravura, y es una epopeya que merece la pena ser contada.
30 segundos para que me digas la página web, Chema.
Pues la página web, muy sencilla, www.jorgemolist, terminado en T, como es su apellido, jorgemolist.com. Y no obstante, nos podemos acercar a prométeme que serás libre.com, donde vamos a conocer más sobre la obra. Son dos páginas, jorgemolist.com y prométeme que serás libre.com, editado por Temas de Hoy, 768 páginas que se leen de maravilla. Es una obra preciosa.
Oye,
de verdad.
Jorge, si te pregunto, pero me tienes que utilizar 30 segundos. Me voy a poner firme como con los políticos. En 30 segundos, ¿en qué estás ahora? Tu próxima novela, dinos aunque sea una época en la que la vas a ambientar.
Bueno, aún no he tomado la decisión. En ese momento estoy de alguna forma gozando de los buenos comentarios que tiene la novela de los lectores y los críticos. Pero bueno, me atrae mucho lo que estoy comentando. La epopeya española en Italia, en la época de los Borgia, es uno de los temas que quizá aborde.
No está mal. Jorge, un placer tenerte por aquí. Ha sido un verdadero honor y enhorabuena por la novela. Gracias.
Gracias, encantado.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego,
Jorge. Señor Chema, Iván Torres me va a matar ya directamente, como si fuese un Borgia, ni veneno ni leche, daga en el corazón. El jueves que viene es Jueves Santo, así que hasta dentro de dos semanas.
Hasta dentro de dos semanas.
Que disfrute usted de la Semana Santa. Hasta luego.
Igualmente, buenas vacaciones al que las tenga.